Pues sí, vamos a hablar de procesión y de muchas otras cosas más a continuación en la mañana de Radio Laredo. Habíamos quedado pues para grabarlo, para no tenerle ocupado en la mañana de este jueves, pero él se ofreció a venir a Radio Laredo en esta hora y en este día tan intenso, y bueno, pues no lo hemos despreciado. Juan Luis Cerro, que es el párroco de Santa María, se encuentra aquí esta mañana con nosotros. Juan Luis, buenos días y muchas gracias.
Hola, buenos días, ¿no? Gracias a vosotros, como bueno, no.
Es que hoy, sin querer, en la programación de Radio Laredo, pues sin pretenderlo, acabo de hablar con el alcalde, ahora voy a hablar con el cura y luego voy a tener un médico. Va a ser una crónica de hace 80 años, va a aparecer hace 80 años. Una curiosidad, ¿no?, que quería compartir también un poco. Ajá. Esa reflexión contigo. Aunque bueno, y vamos a empezar por ahí, si te parece, un poco por la transformación de la sociedad española en estas últimas cuatro décadas de manera especial. Pues no voy a decir que le ha dado la espalda a la religión, pero sí, bueno, pues la ha colocado a un lado, ¿no? Y no la tiene, hablo siempre en genérico, ¿eh? Luego sé que hay mucho fiel, mucho devoto y que tenéis, pues lógicamente, muchos seguidores en nuestra sociedad. Pero bueno, esta transformación vosotros también habéis tenido que adaptarla, ¿no?, a vuestro día a día, ¿no? Y por eso, por ejemplo, la presencia de un sacerdote un Jueves Santo en una radio, pues como esta hoy, ¿no?
Sí, hombre, indudablemente la sociedad ha cambiado y ha cambiado mucho y bueno, digamos que muchas opciones, la vida de la gente ha cambiado también mucho y la vida del trabajo, de la sociedad. Eso quiere decir que uno se plantea a asistir a una Semana Santa en su parroquia, o se plantea ir de vacaciones y ver una Semana Santa distinta, o se plantea ir a otro sitio que no hay ni Semana Santa ni nada, simplemente son días de vacaciones. Mm. Bien, eso son la diversidad de una sociedad diversa, que es bueno, ¿no? Que es bueno.
Sí.
Y bueno, pero hay de todo, ¿no?
Sí.
Entonces la Semana Santa también tiene su arraigo para mucha gente, no estrictamente de fe, que también, pero también de sentimientos, de hacer lo que hicieron sus mayores, de recordar aquello, sí, que hicieron en algún momento determinado, de ver que eso es también algo bueno, que no pasa nada por ir a una procesión, aunque después no seas muy de iglesia, si eso no tiene esa contradicción, ¿no? Uh-huh. Quizá el mayor problema que tiene nuestra sociedad seguramente es la polarización, ¿no? Que todo tiene que ser blanco y negro. Y la vida no es blanco y negro. La vida es blanco y negro y una escala de grises y de colores diversos que nos debiera hacer aprender y trabajar más por la libertad y por las elecciones libres, que no por otras cosas y por otros cuestionamientos que hacemos, ¿no? Uh-huh. Que a veces hacemos, perdón. Es decir, yo no voy a esto porque yo no soy creyente. Y yo no tienes que ser un historiador del arte y puedes ir al museo. Es decir, pues que no sé dónde está la contradicción de las cosas, ¿no? Y eso de los bandos y de las elecciones y de todas estas cosas, creo que nos hace mucho daño como sociedad. Y de hecho, en un mundo cada vez más polarizado, ¿no? O somos de unos o somos de otros. Somos de Putin o somos de Ucrania. Somos de Israel o somos... Hombre, no, es que podemos entender que las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no?
Bueno, y la reflexión también que compartía antes de empezar contigo es que esta mañana los boletines de Radio Nacional abren todos con el Papa, con las procesiones que van aquí y allá. Y luego ya han hablado un poco de Sánchez y un poco de Rajoy, iba a decir, de Feijóo. Los periódicos igual, abren con imágenes de procesión, aunque fuera la procesión suspendida ayer de Santander, da igual, ¿no? Bueno, pero que ese protagonismo está ahí. Todos libramos estos días, jueves, viernes, sábado y lunes, y el domingo, pues porque es Semana Santa. En Navidad estamos igual, no, a veces se nos olvida, ¿no?, porque es esa fecha, ¿no?, y porque es ese descanso o esa celebración, ¿no? Y bueno, pues la religión forma parte de nuestra cultura, queramos o no queramos, ¿no?
Claro, es que...
De nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra...
Pero lo dices bien, ¿no? Forma parte de nuestra cultura. Es decir, y forma parte de la sociedad, sobre todo de una sociedad de parte del mundo, de la sociedad de parte, y que se refiere a algo que quizá hoy, como no se estudia a filosofía o literatura o estas cosas que estamos dando por terminadas, pero hay una cosa que se llama el libre albedrío, ¿no? Que va muy unida a muchas sociedades, pero especialmente a las sociedades que son cristianas, ¿no? Que tienen una raíz cristiana y que eso hace y habla de libertad y de elección y de libre elección, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues forma parte de nuestro ser.
Bueno, vamos a dejar de filosofar, que se nos va la mañana en ello, y creo que tienes mucho que hacer, y por eso te agradezco especialmente tu presencia en este estudio. Aunque me decías el otro día, bueno, el miércoles por la tarde voy allá, el miércoles tengo una misa. Por cierto, ¿qué tal el nuevo obispo?
Muy bien.
Sí, bueno, ¿qué vas a decir?
¿No? No, bueno, muy bien.
Es como si tú me preguntas, ¿qué tal el nuevo alcalde? ¿No? Pues...
no, la verdad es que en este caso... Yo creo que el...
¿Cómo se llama, por cierto?
Arturo. Arturo Pablo Ross Morgades. Uh-huh. Pero Arturo.
Sé que ya te he reunido con él, ¿eh?
Sí, algunas veces, sí. Pero bueno, muy bien, sobre todo porque creo que tiene un espíritu abierto, un espíritu bastante receptivo, dialogante, y que quiere hacer el camino con todos, ¿no? Uh-huh. Y eso es importante en una diócesis, que no sea una cuestión de poderes, sino sea una cuestión de relaciones, ¿no? Y eso, aunque a veces sea lento, pero es más satisfactorio y, como decía, no sé quién lo dijo, ¿no? Aquello de que si quieres ir rápido, vete solo, ¿no? Si quieres llegar lejos, vete con otros. Uh-huh. Y yo creo que este obispo tiene claro que tiene que ir con otros y con la comunidad diocesana, que es diversa, y creo que eso es importante.
Bueno, ellos personalmente no os conocían, ¿no? O sea, cuando el momento que entráis por la puerta del despacho obispal, no saben. Pero hay un ¿cómo se dice? Un expediente sobre cada sacerdote de la diócesis. O sea, a él el secretario le presenta, pero mira, este es el sacerdote de Laredo, ha hecho esto, lleva 8 años y o no, o entráis a pelo, como se suele decir.
A ver, ¿hay un expediente de cada sacerdote? Sí, hay una cuestión de un currículum de cada uno, sí, sí. ¿Que él lo mire? No que lo mira, no creo que lo mire, no lo sé. Porque él habitualmente lo pregunta, ¿no? Y comentamos, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Qué? Y así vamos, no tiene que ver lo uno con lo otro. Bueno, porque en las relaciones habitualmente las relaciones con el obispo son bastante sinceras siempre. Yo si me dice quién eres, le cuento mi vida, no tengo ningún problema en hablar de ello, ¿no? Uh-huh. Y eso nos hace que trabajemos de otra manera, indudablemente.
¿Va a haber visita pastoral este año, por ejemplo? O...
No sabemos si habrá visita pastoral. ¿Habrá visita a Laredo antes de que termine el año? Sí. Uh-huh. ¿Cuándo? Yeah. Veremos, a ver. Bueno. Pero sí la va a haber antes de que termine el año.
Bueno, estás aquí, son las 11:15 de la mañana y hoy, esta tarde, tienes bastante bastante trabajo en forma de misas y celebraciones, ¿no? No digo que otros trabajos pues no sean también importantes, ¿no? La atención a privada, a las familias, sí, sí, o sí. Otro tipo de cuestiones que también se plantean. A las 6:00 p.m. en San Francisco, a las 7:00 p.m. en Santa María, el lavatorio de pies, y a las 9:00 p.m. la hora santa, ¿no? A la que invitáis, lógicamente, pues a todos los que quieran acompañaros en las celebraciones, ¿no? Estoy leyendo el programa que habéis editado desde la parroquia, ¿no?
Sí, a las 6:00 p.m. será en San Francisco, a las 7:00 p.m. en Santa María, que lo hemos adelantado, otros años era un poco más tarde, pero lo hemos adelantado para adelantar también y que fuera a la misma hora la procesión del Viernes Santo, la celebración del Viernes Santo y la procesión posterior, y que no se terminara excesivamente tarde como se termina en otras ocasiones, en otros años. Y entonces nos parecía que adelantarlo un poquito pues nos venía bien, y mejor los 2 días para que no haya horas distintas. Y lógicamente después a las 9:00 sí habrá también hora santa en la iglesia de San Francisco, ¿sí? Que también se adelante, otros años era a las 9:30. Y este año es a las 9:00. Bueno, por hacerlo un poco antes y que la gente tenga más tiempo y no sé, sea otra hora.
Sí. Pero 3 celebraciones en una tarde no es excesivo, sobre todo para que vaya, se vea bastante gente en las 3, ¿no?
No sé. Buena pregunta. No sé, es que es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil. Bueno, las 3 tienen su espacio y su gente. Sí. ¿Podrían caber todos en una? Seguramente sí, pero bueno, hay que dar facilidades. Facilidades, por ejemplo, a subir. Lo normal es que fuera en Santa María y se hiciera todo en la iglesia parroquial, lógicamente. Pero también la dificultad de subir a la iglesia, a la gente mayor y tal, es complicado. Por eso también la celebración de la iglesia de San Francisco, ¿no? Uh-huh. Es importante.
Sí, sí. Mañana a las 12 del mediodía... El Vía Crucis.
El Vía Crucis, sí. El Vía Crucis. Sí, que hacemos cada año, lo haremos en la iglesia. Otros años lo hacíamos alrededor de la iglesia, pero los últimos años lo hemos hecho dentro de la iglesia y nos parece que es más recogido y tiene un espíritu más religioso que no hacerlo alrededor de la iglesia, que parece, no sé, un poco folclórico, ¿no? Y entonces como que le quita ese espíritu del Vía Crucis.
Para esa hora, el Tronajudas ya va a tener los oídos, completamente saturados, ¿eh?
Sí, se supone que a esa hora ya
habrá terminado. Sí. Lo digo porque no es un culto religioso, sino más bien es profano, ¿no?
Sí.
Es un rito profano, digamos. Lo que pasa es que está, lógicamente, pues condicionado o pegado, ¿no?, a la celebración de la Semana Santa, de la traición de Judas, en la cena del Señor, en la noche antes, y al día siguiente, pues en Laredo se hacía este rito, en Laredo y otros muchos pueblos.
En otros muchos sitios.
Y se perdió en los años 50, los años 60 aproximadamente, 60, sí. Y ahora hay un grupo de fieles, de feligreses, que lo están recuperando. Uh-huh. ¿Esto a ti no te parece mal?
No
te afecta en nada, ¿no?
Tampoco, ¿no? No, todo lo contrario, a mí me parece muy bien, o sea que todo aquello que sea conservar y cuidar tradiciones, lo que sí tenemos que tener claro es qué significa cada tradición y qué es lo que cuidamos y conservamos. Antiguamente se hacía, es más, las misas eran en Santa María y entonces desde la misa, ya cuando se celebraba la misa, salía ya y salía esta historia del trono a Judas y salía por las calles y todas estas cosas. ¿Qué pasa? Cambia la liturgia, va cambiando poco a poco la celebración litúrgica, las formas, ¿no?, de expresar la religión en la iglesia, van cambiando. Y entonces se ve que eso es poco acorde con aquello que se pretende, ¿no? Poco evangélico, diríamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces se va, no solamente se pierde, sino que se quita, ¿no? Se dice que eso no se debe hacer, que no va tal. Y en la mayor parte de los sitios se pierde. Y en algún sitio, creo, yo he leído que en algún sitio se conserva, pero no sé dónde. Sé que en algún sitio se conserva, pero no he encontrado el sitio donde se conserva eso. Pero bueno, no es importante. Entonces, cuando se plantea recuperar el trono a Judas, pues digo, oye, pues estupendo, hacerlo. No sé yo quién diga que no. No me parece bien decir que se debe hacer y que no se debe hacer. No es mi misión esa, ¿no? Y dije, pero sí me gustaría que no tuviera nada que ver con la Semana Santa estrictamente celebrativa que tenemos en la iglesia, ¿no? Porque si no, tenderíamos a equivocar las cosas nuevamente y no se deben equivocar. Yeah. ¿Es malo? No es malo, es una tradición. Me parece estupendo, claro, y yo lo voy a ver, ¿eh? O sea, que no es que yo esté en contra de ello. Pero no me parece que eso sea, que forme parte de la tradición religiosa de la Iglesia Católica, que ya lo quitó hace tiempo y que le parece que ahora no debe ser así. Por lo tanto, si dejamos claras las posiciones de cada uno, pues estupendo, hagámoslo, divirtámonos, y si es para bien, pues adelante con los faroles.
Bueno, ese es mañana viernes a las 10 de la mañana, saldrá desde el pórtico de Santa María el Judas y los niños, y no tan niños que quieran, pues le van a tronar. ¿Con qué? Con carracas, con silbatos, con cacerolas o con lo que quieran. Ese va a ser, va a recorrer la Puebla Vieja y, bueno, pues a partir de ahí, lo que queramos, pues lógicamente, incorporarle al respecto. Y luego por la tarde también va a haber misa a las 6 en San Francisco con la celebración de la muerte del Señor y os trasladáis a las 7 a Santa María. Este año se está advirtiendo y avisando que es media hora antes,
sí,
¿no?
Claro. Sí, sí. Sí, sí, es a las 7.
¿Porque es en marzo o...?
No, nos parecía otros años siempre hemos visto que cuando se llegaba abajo al... Aquí abajo, es que fíjate, donde se llega estoy yo ahora, aquí a la Casa de Cultura, como que terminaba todo muy tarde, porque desde que llegan unos hasta que llegan otros pasa tiempo, pero es que en las procesiones hay una cosa que es que no se puede correr, que son de esa manera, ¿no? Y tenemos que ser un poco pacientes, entre que llega el primer paso y llegan los últimos, date cuenta que hay mucha gente, está la música, está la gente que va a la procesión, hay muchas cosas. Y entonces, como que se terminaba un poco tarde todo el mundo, es que ya es muy tarde, podíamos terminar un poco antes, bueno, para terminar un poco antes tenemos que empezar antes. Y bueno, pues este año hemos dicho, bueno, pues hagámoslo a las 7, a ver, si nos parece que así es mejor, pues seguimos con ello. Si nos parece que no y que debe ser a las 7:30, pues el año que viene lo hacemos a las 7:30. Es decir, por probar las cosas no perdemos nada.
Sí que es cierto. De la procesión no vamos a hablar mucho porque yo creo que la gran mayoría de la gente la conoce. Luego vamos a escuchar un reportaje que grabamos ayer con Santi Fernández, que conoce los pasos procesionales y también dirige, digamos, lo que es la infraestructura de la procesión. Me explicó incluso también la posibilidad o cómo se decide si se suspende o no se suspende, si la lluvia, si no la lluvia, etcétera, etcétera. Lo que sí me dejó claro es que imágenes como esta del diario Montañés de hoy, no sé si la has visto, no. De una virgen tapada con un plástico tampoco es no es imprescindible, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no?
No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Hacer una procesión con una virgen tapada con un plástico, bueno...
No, la taparon porque empezó a llover. O sea, claro, tuvieron que suspender, vamos.
Claro, pues es que... Bien, pues suspendámosla. Si no hay que salir, pues si no se puede salir, pues no se puede salir. Uh-huh. Y ya está. Y otro año será. Contemplemos la virgen en su iglesia.
Sí.
Procuraremos también que en ese de esa manera, pues que la iglesia permanezca abierta para que la gente pueda verla y rezar y hacer una oración y acercarse de otra manera. Y ya está. ¿Que es una pena tanta preparación y tanta historia para esto? Pues sí, pero en esta vida hay muchas cosas que también hacemos mucho esfuerzo y después, oye, no podemos hacerlo. Bueno, pues es así la vida misma.
Y no es solo porque no se mojen los pasos, que no se moje la gente también,
claro,
¿no? Mucha gente mayor.
Claro. No, pero es que además hay cosas de esas que son irrecuperables. Hoy lo comentaba alguien, dice, es que la lluvia ahora con tanta comunicación tampoco es lluvia limpia, ¿no? Y una lluvia que caiga un poco sucia sobre un paso, sobre el manto, sobre cosas de estas, es que eso después es irrecuperable, o sea, que no se puede hacer, lógicamente.
Bueno, pues eso se verá y se decidirá seguramente
En el minuto que vayamos a salir, oye, que no se puede, pues no se puede.
Bueno, que nadie se entristezca por
pero
eso.
Pero que todo el mundo suba y ya está, que no pasa nada.
Que vean los pasos. Claro. En este caso, si no sale la procesión, ¿no bajan a esta carpa o sí o qué?
Pues yo creo que no lo sé, eso no lo hemos visto, no lo hemos contemplado porque no sabemos qué va a pasar. Uh-huh. Hay algo, bueno, está bien prever las cosas, prever todas las cosas, pero está bien también esperar que lleguen los problemas para poder solucionarlos, no adelantarnos a ellos.
Sí que es cierto. A Juan Luis Cerro se le va a recordar como el sacerdote, el párroco de la recuperación, de la procesión, o de muchos aspectos. Entendedme la expresión folclóricos, de complemento de la procesión, que se suprimieron a principios de los años 70, y claro, pero yo sé que no has sido tú, o sea, tú no has estado ahí con el mando a distancia dándole para adelante para que se haga. Lo que has hecho ha sido, desde luego, no cerrar las puertas a que se haga y se recupere, pero como en toda actividad multitudinaria hace falta gente de abajo, desde la base, que lo empuje, no solo lo decide una persona, ¿no?
Claro. Es decir, eso, bueno, pues la gente lo comenta, como comentamos muchas cosas en la calle, ¿no? Hacemos esto y vamos por aquí, por allá, oye, ¿por qué? Yo recuerdo, y ese recuerdo que tenía mucha gente de las procesiones, cuando ellos eran niños, las procesiones que iban con sus padres, cómo iban vestidos, cómo hacían, pues bueno, pues te lo comentan una vez y otra vez, y llega un momento y dices, bueno, ¿y por qué no lo hacéis? ¿No? Es que se quitó, bueno, pues se quitó, pues hacerlo. Y yo recuerdo algunas conversaciones con varias personas que siempre les decía lo mismo. Digo, mirad, yo, si vosotros estáis en ello y lo hacéis, yo os acompaño, pero yo no lo organizo. Ni lo organizo ni quiero estar ahí. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a ser adultos también. Uh-huh. Y que nuestras propias opciones sea también, oye, vamos a trabajar por hacer esto, porque las cosas salgan, porque nos vistamos, porque pongamos un orden, porque es que el cura no tiene que estar en todas las salsas como antes, ¿no? Y bueno, yo sí me ha gustado mucho, me gusta mucho porque creo que eso le da Primero, dos cosas. Le da una vistosidad a la procesión que no tenía. Y por otro lado también, pues a mí me gusta ver gente ahí que en otras ocasiones no está, pero que van ese día o que salen antes o que se preocupan o que tal. Y volvemos a lo de cómo había comenzado esta conversación, ¿no? Es que la vida es una escala de colores. Entre el blanco y el negro hay muchos grises, pero hay muchos colores también. Y esto es lo bueno. Y esto es lo bueno. Y tenemos que acostumbrarnos a esto, a no hacer juicios de valor. Pues tú, ¿qué haces aquí si nunca vienes? Pues mira, tú vienes con tanto derecho como el que viene todos los días. Esta es la grandeza de la Iglesia y es la grandeza del Evangelio, ¿no? Y a mí me parece muy bien.
En lo que estás comentando está la génesis de la desaparición de los capirotes, en concreto. Lo vamos a centrar en los capirotes, en las hermandades, ¿no?
Sí.
El sacerdote al que se le responsabiliza, entre comillas, de esa desaparición, fallecido el pasado año, don Julián, en 2002, a mí me explicó la situación. Yo le pregunté directamente, como estoy haciendo contigo, ¿no? Que don Julián, dije, don Julián, que eres el pueblo piensa que eres el culpable de la desaparición. Dice, yo no soy el culpable. El problema era que se montaba tal guirigay, que había tal desorganización y que no había coordinación a la hora de montar los pasos de los capirotes, de tal no sé qué, que hubo un año en el que nadie se hizo cargo de ello y yo no podía hacerme cargo de ello, ¿no? Y entonces decidimos que toda esa cuestión desapareciera, lo mismo que otro tipo de procesiones, la del encuentro que se hace el miércoles, que se hacía el miércoles, y otro tipo de celebraciones. También había una procesión a las 3 de la tarde, el Viernes Santo, la procesión de la Dolorosa, puede ser. Bueno,
es posible, sí.
Y él me decía, es que no, era imposible para nosotros. Y en el año 73, pues decidimos que no, que este tipo de... Y lo centramos en la procesión de la soledad. Él me lo explicó así, ¿no? Y sí que, en cierta medida, pues hay que también entenderlo y comprenderlo. Aunque la gente le señalaba con el dedo, ¿no? La gente que no le apreciaba mucho, ¿no?
Yeah,
y él así lo explicaba, ¿no? Y tú ahora me cuentas justamente lo contrario, que efectivamente está pasando. Que hay un colectivo... hay una persona dirigida, que es Fernando Arce,
pero
luego alrededor tiene un colectivo y cada vez tiene más gente que se suma y que se puede incorporar todo este tipo y recuperar todo este tipo de ritual, ¿no?
Claro,
como entró a Judas, que también...
Claro, estupendo. Si es que no es... la historia está que la gente tiene que aprender a participar. Y a participar es echar una mano al arao. No que alguien eche la mano al arao y digamos, oye, qué bonita está la huerta. No, mira, usted eche una mano al arao. Y después contemplamos todo el huerto. Y claro, esto de hay que, ¿no? Hay que recuperar, hay que recoger, hay que tal, hay que... Bueno, pues hay que sí, pero tiene que haber gente para todo. Y ese aspecto seguramente ocurrió en ese momento, como tú dices, unido a que los usos litúrgicos del Vaticano II estaban cambiando.
Sí.
El 70, en el 80 habían cambiado mucho, y entonces, sobre todo en el norte de España, se perdieron muchas procesiones, pero porque se hizo una opción por una austeridad religiosa distinta de la que existía hasta ese momento, ¿no? Y la gente tampoco tenía mucho interés, porque donde había interés se mantuvo. Lo que pasa que a veces tenemos la disculpa de, es que este nos dijo que... Cuando queremos una cosa, bien que nos preocupamos de empeñarnos en que salga, ¿no?
Bueno, pues eso, que
pero bueno,
50 años después, quien ha visto la procesión de Laredo hace 10 años y quien la va a ver este mañana viernes, bueno, pues eso, va a notar un gran cambio, ¿no? Un gran cambio de parafernalia, ¿eh? Luego el resto, los elementos, los pasos siguen siendo los mismos y las familias siguen siendo las mismas, los grupos también. Bueno, pues hay cosas que cambian y hay cosas que no, ¿no? Y entonces se va a sorprender seguramente. Así que le invitamos a que reserve ese huequecito también mañana para en torno a las 8:30, pues que se acerque hasta el antiguo ayuntamiento y que vea los pasos procesionales y la procesión. No nos da tiempo a hablar de las agrupaciones musicales de la procesión, de los coros que te acompañan también en las celebraciones religiosas. La Coral Salve ha hecho un cartel específico para su participación e intervención el domingo de Pascua en la Misa de Resurrección. Bueno, pues que todo, pues lógicamente, pues complementa y ayuda pues al sentimiento general de estos días, ¿no?
Sí, todos. Entre hoy están los de Canta Laredo, el viernes el coro parroquial, el domingo pasado, estuvieron las panchoneras, todas las agrupaciones musicales que acompañan a la, la procesión, es decir, hay mucha gente que participa de una u otra manera y le da, pues bueno, un espacio a lo que es la Semana Santa en Laredo y la forma de vivir esos días.
El lunes de Pascua respiras hondo y dices, uff, ya lo hemos pasado, o al contrario, dices, jolín, ¿y ahora qué hago yo?
No, el lunes de Pascua dices, qué bien, ya está, por lo siguiente.
Pues que sea así con total normalidad, haya procesión o no, se puede hacer o no, llueva o no llueva, bueno, pues que este tipo de cosas siempre son cada año es diferente, es distinto, y este año, pues vamos a ver. Uh-huh. Pues habrá que rezar, ¿eh?
Sí, nada, estamos en ello.
¿Qué vas a decir
estamos
tú?
Estamos en ello.
Juan Luis, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ya me contaste la pasada semana que hoy, mañana y todo el fin de semana los ritos funerarios especialmente se ven, lógicamente para esta fecha no organizáis bodas ni, uh-huh, ni bautizos ni comuniones, uh-huh, y que el único rito que no podéis controlar pues es el de la muerte, ¿no? Y en ese caso pues los retrasáis, ¿no?
Sí.
Se hacen entierros.
Se hace el entierro, pero no el funeral. Bueno, el funeral se hace la semana que viene.
Pues que no se dé el caso. No sé
esperemos,
si se ha dado, pero que no se dé el caso en estos próximos días.
Sí.
Muchas gracias por acompañarnos, insisto, y feliz Pascua.
Muy bien, muchas gracias a ti, Noé.